y 27. Ezequiel Santagada, buen día.
Buen día, Javier. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
¿Estuvieron monitoreando las propuestas de los candidatos, doctor?
Estuvimos monitoreando las páginas web de los distintos partidos políticos que presentan candidatos para la presidencia y para el Congreso, para poder saber cuán transparentes eran y si había estándares mínimos de información relevante para la ciudadanía, y todos los partidos salieron aplazados.
Uh-huh. A ver, ¿qué tipo de análisis y revisión es lo que estuvieron buscando o mirando, doctor?
Cuestiones tan elementales como quiénes son sus candidatos, qué proponen los candidatos, y si había o no había alguna mínima rendición de cuentas sobre el dinero que recibieron, el dinero que les asigna el Estado según la ley de financiamiento político, y cómo ese dinero fue gastado. Ninguno puso ni la más mínima información al respecto.
¿Y cuál sería la razón? ¿Hicieron esas consultas del por qué, doctor?
No, directamente se analizaban las páginas. Bueno, los motivos los conocemos. Hay una dicotomía entre el discurso de transparencia, con el cual se lavan la boca a todos los candidatos, y una práctica. En la práctica no son transparentes. Uh-huh. Ello a pesar de que tanto los dos candidatos presidenciales actuales, el señor Mario Abdo y el señor Efraín Alegre, se comprometieron con la ley de acceso a la información en el pasado 28 de septiembre, cuando se celebró el Día Mundial del Acceso a la Información. Uh-huh. Acá también hay que ser justos. No, la ley no prevé que los partidos políticos sean directamente sujetos obligados o fuentes públicas de información, y esto debería ser objeto de una eventual reforma. Pero si esa información a la que se puede acceder o se debería poder acceder a través de la justicia electoral. Más allá de esto, si hay un discurso público pro transparencia, lo menos que uno espera es que haya información con una mínima calidad en los sitios web de los candidatos, y esto no ocurre.
Uh-huh. Al hacer estas averiguaciones, doctor, y hacer esos comparativos, ¿ustedes les piden explicaciones a los candidatos también?
No hemos pedido ninguna explicación, hemos simplemente mostrado una fotografía de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Ojalá esa fotografía y estos comentarios, los que ya hemos hecho por este medio y por otros medios, sirvan para que esta situación se modifique y podamos, por lo menos en los próximos días, conocer un poco más sobre las propuestas, un poco más sobre los candidatos, sobre cada uno de los candidatos, y sobre todo, aunque más no sea por arriba, pero con mínimos grados de razonabilidad, cuánto dinero reciben y cómo lo gastan. Uh-huh. Porque es nuestro dinero. Sí. No es dinero particular de cada uno de los candidatos.
Claro,
las campañas se financian mayormente con dinero público, o deberían financiarse mayormente con dinero público, y de todos modos sería bueno también saber quiénes son las personas o las empresas que aportan a las campañas, ¿no? Sería mucho más transparente, mucho más limpio el juego.
Uh-huh. Doctor, ¿y otros elementos que encontraron y que les llama la atención dentro de estas propuestas, o cosas que no encontraron además?
No, lo que llama la atención es la absoluta falta de información. Parece un fanpage, nada más que eso. Es una acumulación de flyers, de frases hechas, de cuestiones absolutamente vagas que no aportan demasiado al debate público y a un debate informado para que la gente pueda elegir a conciencia a sus candidatos preferidos en la próxima elección del 22 de abril.
Uh-huh. Hay que reconocer que en los últimos tiempos los discursos se refirieron son prácticamente de ataques y demás, doctor, no en un debate claro sobre las propuestas.
No hay debate sobre propuestas, los planes de gobierno también son absolutamente vagos e imprecisos, cuando no, en algunos casos contradictorios, ¿no? no hay debate acerca del modelo de país que se quiere, cómo van a llevar, cómo se va a plasmar. Es un ejemplo. O sea, se pretende seguir aumentando la productividad ganadera. Bueno, ¿a costa de qué? A costa de la destrucción de bosques. No a costa de una mayor productividad por hectárea. Esto, por ejemplo, se nota en el programa de gobierno del candidato Abdo, que es la continuación de una política que actualmente lleva el MAG de hacer tabla rasa en los próximos 10 años con 4 millones de hectáreas. Uh-huh. De hecho, este año aumentó significativamente el índice de deforestación como consecuencia de esa política. Bueno, esos son temas que son importantes, que son trascendentes, que deberían discutirse en la campaña. No hay una sola mención al respecto. Uh-huh. No hay una sola mención al respecto de cómo, por ejemplo, piensan optimizar una política de transparencia, o cómo piensan lidiar con la impunidad rampante que existe. O sea, hoy tenemos una ley de acceso a la información y gracias a ella se ha podido conocer o documentar muchos casos de corrupción, pero queda la sensación de impunidad. Bueno, no hay propuestas concretas acerca de cómo lidiar con esto.
Hablando de acceso a la información, ¿el Consejo de la Magistratura entregó alguna vez datos con respecto a cómo fue que finalmente Sandra Quiñones llega a integrar la terna, doctor?
Entregó algunos datos. Entregó la copia del acta, que no decía demasiado, sino simplemente que se habían reunido a tal hora, tal día, que habían analizado los antecedentes y que habían elegido a las personas que eligieron para conformar la terna. Ni una sola fundamentación. Entregaron, después de nuestro pedido, no lo habían hecho antes, los puntajes obtenidos, los puntajes académicos obtenidos por cada uno de los postulantes. Entregaron la opinión del Tribunal de Honor solamente en juicio, antes de eso no lo habían hecho, donde se recomendaba a los 20 mejores candidatos según el Tribunal de Honor. Y entregaron toda la documentación de respaldo sobre las contrataciones que se habían realizado durante el proceso. Dijeron que no se había elaborado un perfil de fiscal general del Estado y que en todo caso ese perfil no era más que lo que establecía la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura. Dijeron que, y esto tal vez fue lo más grave, que no habían puesto por escrito las razones, los fundamentos por los cuales se habían elegido a los ternados. O sea, no había habido una ponderación de todos los elementos objetivos y subjetivos que con los que contaban para tomar la decisión que tomaron. Esto, que puede parecer algo menor, no lo es, porque es ni más ni menos que un requisito esencial de todo acto jurídico, sobre todo acto jurídico estatal, de toda decisión gubernamental, cuál es la fundamentación de los actos. O sea, cualquiera que lee un decreto va a ver que dice visto tal ley, considerando y ahí están los fundamentos. Una ley se presenta con exposición de motivos por expreso imperativo constitucional. Una sentencia que no fuera fundada sería absolutamente nula. Pero según los consejeros, a ellos les basta con levantar la mano, elegir a las personas que ellos consideran, guardarse las razones para su fuero íntimo y tomar una decisión de altísima relevancia institucional como es elaborar la terna de la cual saldrá un fiscal general del Estado, que es más ni menos la cabeza de la institución que más incide en nuestra libertad. Uh-huh. Entonces nos parece bastante grave ese tema. Y se negaron a darnos, acá no es que dijeron que, o sea, dijeron que no habían hecho no tenían la ponderación y la fundamentación de su decisión, y se negaron a dar la información sobre los test psicotécnicos que habían tomado los postulantes, alegando que esos test podían afectar el fuero íntimo y la intimidad familiar de los postulantes. Uh-huh. Aclarando que de la propia documentación que había entregado el Consejo, o sea, los contratos que respaldaban las contrataciones que se habían realizado, en el contrato con la empresa Jobs, claramente se indican cuáles sean los ítems que ellos iban a evaluar. Uh-huh. Y ninguno se refiere al fuero íntimo de ninguno de los postulantes. Lo que se evaluaba era el orden de los candidatos, el seguimiento de políticas, la interacción con las personas, el análisis de datos, la competitividad, las cuestiones que hacen al desempeño profesional de un postulante, no a su vida íntima. Uh-huh. Bueno, lastimosamente esto no se tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencias, sobre todo no se tuvo en cuenta esto por parte de la sala primera del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción, donde textualmente el doctor Paredes Bordón sostuvo que de los test psicotécnicos se podían inferir cuestiones que afectaran la, o sea, que permitieran conocer, perdón, la ideología, la situación amorosa y el comportamiento sexual de los candidatos.
Perfecto. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Ahí estaban, con todos los detalles. Están revisando las propuestas de los candidatos y no encuentran inclusive...